Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 29 ya. Sí, pues 29 de octubre se nos acaba este mes. Mes duro, mes difícil para nuestro país. Un mes donde se ha mezclado, por supuesto, de alguna manera el dolor con la esperanza. Y siguen ahí, siguen en una especie como de combate cuerpo a cuerpo. Estamos aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa hoy día. Vuelve al Mulet, vamos a estar hablando no de apertura de restaurantes, sino que más bien de lo contrario, de problemas que están viviendo por estos días los restaurantes. Un tema nada de menor, nada de despreciable, porque es una industria importante en nuestro país, una industria floreciente en nuestro país y que emplea a muchísima gente en las distintas áreas en las que se desempeñan en los restaurantes. Así que vamos a estar conversando sobre eso con Alejandra Mulé. Y también tenemos un invitado muy interesante, es Jonathan Barton. Él es investigador de CEDEUS, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, y es parte de la Mesa Ciudades de la COP25. Estamos haciendo como que la COP25 sí se va a hacer acá en Chile. Yo pienso que sí. Vamos a ver. Hay harto que solucionar antes, pero de todas maneras, recordemos que a principios de diciembre, de todas maneras, sigue vigente, se sigue trabajando para que efectivamente se realice. Así que vamos a estar hablando junto con Francisco Aravena acerca del tema ciudades. Porque además, el tema de las ciudades tiene muchísimo que ver con lo que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. No es un tema independiente. La ciudad es una fuente de marginación, es una fuente de desigualdad, es una fuente de exclusión. Puede serlo. Puede ser también una fuente de unidad, de conexión, de relación entre las personas. Dependiendo de cómo sea construida, de cómo sea diseñada, la ciudad puede tener efectos muy potentes. Eso lo sabemos, lo hemos conversado muchas veces acá en Aire Fresco, así que vamos a estar justamente conversando también acerca de esos temas. Y bueno, antes de meternos en los temas de fondo, algunas cosillas aquí están dando vuelta. Una historia bien interesante, tiene que ver con una nación, que una tribu, digamos, una tribu indígena norteamericana, los Cherokee, durante mucho tiempo han resultado marginados también de la sociedad. Existió en su momento lo que se llamó el Sendero de Lágrimas. Una especie de un destierro, un éxodo que vivieron, un éxodo obligado que vivieron los Cherokee en el siglo pasado, el siglo antepasado en realidad, y fueron 1.300 kilómetros de caminata durante 7 meses. Fíjense que de los 10.000 integrantes de esta tribu que partieron, llegaron solamente 6.000. 4.000 murieron en el camino. Y hay una mujer que se llama Kim Tiji, que es una mujer de Cherokee de 51 años, que está ahí esperando pacientemente que la Cámara de Representantes de Estados Unidos le conceda lo que ella y su nación consideran un derecho garantizado y firmado por el presidente Andrew Jackson en el año 1935. Ella era, fíjense, una becaria que estaba ordenando unos libros, unos legajos antiguos, y de repente, por casualidad, se topa con un convenio del siglo XIX firmado entre el gobierno federal y la nación Cherokee, que garantizaba a la nación Cherokee justamente un delegado en el Congreso Nacional. Interesante, nadie lo tenía por escrito, pero ella se encuentra con esto y es un documento auténtico. Esto fue hace 25 años. Y fíjense que el jefe de la tribu Cherokee, que se llama Chuck Hoskin, nombró a Kim Tiji, a esta mujer, para ese puesto, para que ella sea justamente la representante del pueblo cherokee, la nación cherokee, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bueno, han sido décadas de activismo político por parte de distintas tribus de nativas norteamericanas y que finalmente han hecho posible que esto esté a punto de suceder. Es una decisión que tiene que tomar y que la va a tomar próximamente la Cámara de Representantes. Ella tiene que esperar a que justamente la Cámara articule la manera en que ella debe asumir su cargo. No parece muy fácil. Distintos expertos legales consideran que la forma más probable sería a través de una ley que tiene que aprobar tanto la Cámara como el Senado y ser firmada por el presidente. Tendría que esperar eso, a menos que se ratifique la noción que ellos tienen de que esto debe ser solamente firmado por la Cámara de Representantes, porque ya fue ratificado por el Senado y fue firmado por un presidente de Estados Unidos, así que solamente tendrían que esperar a que los representantes accedieran a esto para que ella pudiera reclamar entonces este puesto. La nación cherokee actualmente reside en el territorio del estado de Oklahoma y la verdad es que han tenido bastante paciencia. Su pueblo ha esperado unos 200 años, casi 200 años, imagínense, desde el año 1935. Son casi 380.000 personas que componen esta nación, que elige a su propio gobierno, pero que depende de los dineros que llegan de Washington. Tener por primera vez en la historia un delegado en el Capitolio supondría la posibilidad de representar no solo a la propia nación cherokee, sino que también a muchos otros pueblos indígenas, a muchos otros nativos norteamericanos. Según Hoskins, según el jefe de la nación cherokee, dice que ella, que Tim Tighe debe tener debe ser una representante de toda la nación india, en definitiva, y que el momento en que ya esté en el Capitolio va a justamente recoger las inquietudes y las necesidades de todo su pueblo. Así que interesante la realidad que se está dando con un pueblo que, si uno visita Estados Unidos, no tengo la certeza con la nación cherokee, pero sí con algunos otros pueblos indígenas y con tribus nativas norteamericanas. La verdad es que uno se encuentra con situaciones bastante paupérrimas, de mucha pobreza, de mucha marginación, y muchas de estos pueblos, en el mejor de los casos, tienen acceso a administrar casinos de juego, y ese es su gran ingreso. Entonces, casinos de juego con bares, con todo lo que significa todas las externalidades que tienen estos casinos de juego, y no se imaginan tampoco grandes casinos muy millonarios, sino que son una especie de galpones llenos de máquinas tragamonedas y otro tipo de entretenimientos de azar, que la verdad es que hacen que en esta nación, en estas distintos pueblos indígenas, distintas naciones nativas norteamericanas, se vivan situaciones de pobreza extrema muy, muy lamentable. Así que el hecho de tener una representante asegurada sería muy, muy bienvenido. Oye, otra cosa que se está dando, y esto es bien interesante. El Ártico es un lugar muy remoto, muy difícil de visitar, ¿no es cierto? Un lugar al cual acceder es prácticamente imposible para la mayoría de los mortales. Se puede navegar para allá, se puede volar en helicóptero, pero claro, son posibilidades bastante fuera del alcance de la gente común y corriente, además que tienen un impacto negativo en el entorno. Pero desde hace un tiempo hay una empresa que se llama Materiales y Tecnologías con cero emisiones de carbono, y se trata justamente de vehículos aéreos. Y tienen uno de estos vehículos que es el Airlander 10, que es una combinación entre un globo aerostático y un pequeño avión que se mueve a cuatro hélices. Es una especie de zeppelin que puede volar continuamente durante el día. Imagínense lo lindo de realizar un viaje durante varios días por sobre toda esa zona, esa zona donde está llena de hielos, bueno, de hielos que desgraciadamente van desapareciendo, pero que de todas maneras muchos de ellos existen, con una fauna que todavía es relativamente abundante. No necesita aeropuertos para despegar y aterrizar, así que se puede hacer un tipo de turismo dejando bastante poca huella sin provocar daños en el medio ambiente. La compañía Ocean Sky Cruises pretende adelantarse con este tipo de viajes aéreos, que son viajes de lujo, pero al mismo tiempo sustentables y bastante innovadores, con ayuda justamente de este vehículo híbrido. En la primera propuesta se trata de un viaje de ida y vuelta desde Longyearbyen en Svalbard hasta el Polo Norte. Esto para un grupo muy reducido de personas, desde Suecia en fondo hasta el Polo Norte. Para un pequeño grupo de personas, la nave viaja en alrededor de unos 140 kilómetros por hora aproximadamente. El viaje se va a demorar 38 horas y adentro de esta nave va a haber todo tipo de comodidades. Menú preparado por un reputado chef, bar con ventanas panorámicas sobre el suelo, imagínense, para mirar hacia abajo con estas vistas impresionantes a lo largo de todo el trayecto, incluso en algunos momentos encima de las nubes, con paisajes blancos, la vía salvaje que yo les describía, etcétera. Son 8 cabinas privadas para 16 pasajeros en total, cada una con una cama doble queen. Baño privado, vistas al horizonte en las que apenas hay ruido, así que es muy fácil también quedarse dormido. Otro tema interesante, que no son naves presurizadas, así que incluso si llega a hacer calor, difícil que haga calor a esa altura y a esa latitud, pero en el peor de los casos, si llegara a hacer calor, pueden incluso abrir las ventanas. Una vez que se llega al punto y dependiendo al punto deseado, dependiendo de la situación meteorológica, la posibilidad además de ver animales en libertad, la aeronave aterriza o va a aterrizar y los pasajeros pueden realizar una excursión de hasta 6 horas en las llanuras árticas. Además, un activista climático que se llama Robert Swan, que va a ser el guía. Él fue el primero en llegar a los polos norte y sur a pie. Está previsto que los primeros vuelos se inicien en la primavera del año 2023. El precio, eso sí, no es muy barato. Son 70.000 euros. Pero un viaje único. Único que te va a quedar además el recuerdo para toda la vida. Así que, si quieren, vayan juntando platita. Es harta platita, sí. Oye, a propósito de viajes y de logros, hay un escalador que se llama Nirmal Purya, que se hizo mundialmente famoso por la fotografía que él tomó del Everest en el momento en que había como 200 escaladores que estaban intentando llegar a la cima. ¿Recuerdan ustedes esa fotografía de principios de año, de mayo, por ahí, de haber sido abril, mayo? Bueno, él acaba de completar una hazaña que es realmente impresionante. La hazaña de subir los 14 montes por sobre los 8.000 metros de altura. Es algo que han hecho otros escaladores, pero él lo hizo en 189 días. En 189 días. El primero en lograr esta hazaña fue Reinhold Messner, el año 1986. Él además lo hizo sin, eso es lo impresionante, en el caso de él lo hizo sin utilización de oxígeno suplementario, así que imagínense la capacidad. El año 2010, Edurne Passavant fue la primera mujer en completar todos los 8.000. El caso de Nirmal Purya, él acaba de lograr esta hazaña, estos 14 cumbres, imagínense, en el Shisha Pangma. Ese es un cerro, digamos, eso lo logró justamente esta mañana a las 8:58 a.m. Hora local. Prácticamente a la misma hora y el mismo día en que él lo había planificado. Él optó, como yo les decía, por el uso de oxígeno. En el caso de Reinhold Messner, el año 86 no usó oxígeno, Nirmal Poole ya sí lo usó, diciendo que esto, bueno, la verdad es que él dijo, el desafío que yo tengo por delante es tan grande que tengo que asegurar poder terminarlo. Y para eso utilizó entonces oxígeno. Decía, tengo que llegar arriba, tengo que bajar, y de ahí prepararme para la próxima, para el próximo monte. Tengo que, para la próxima montaña, tengo que escuchar a mi cuerpo, y uno tiene que tener la humildad necesaria para hacer eso. Siempre se puede hacer sin oxígeno, pero claro, hacerlo sin oxígeno en mi caso, y con el tiempo que yo había destinado para esto, podría significar la muerte. Él está muy vivo, nació en una región de Nepal que se llama Daulagiri, a una altitud de 1600 metros. Y vivió en, creció en realidad en Chitwan, antes de integrarse a los Gurkhas. ¿Ah? ¿Se acuerdan de los famosos Gurkhas, no es cierto? Que es un cuerpo especial del ejército británico. Y finalmente se especializó, digamos, en una de las áreas específicas, digamos, del ejército. Que tiene que ver con el servicio en botes, digamos. El servicio especial de botes. Todos estos ascensos que él ha realizado y que han significado entonces convertirlo en uno de los escaladores más exitosos de todos los tiempos. La verdad es que tienen como... efecto que se convierta en o pase a la historia del montañismo universal, del montañismo mundial. Pero algunas personas de todas maneras han puesto algunas dudas en relación con esta hazaña, que ha significado, imagínense, 14 cumbres de más de 8.000 metros en menos de un año. Eso es lo que es prácticamente 6 meses. Es lo que él logró. Montes como el Everest, el Lhotse, el Makalu, y así una serie de otros montes. Son 14 en total, como yo les decía. Dice, estoy muy, muy orgulloso de haber completado esta hazaña, esta cumbre final, y de haber logrado mi objetivo de escalar los 14 montes más altos en un tiempo récord. La verdad es que había sido anteriormente, este récord venía antecedido por otra hazaña, en el caso de otro británico que se llama Alan Hinkes, que fue el primer británico, de hecho, en escalar estos 14 montes, pero a él le tomó, fíjense, 15 años. En el caso de Nirmal Purja, son apenas 6 meses los que a él le tomó. Una de las razones por las cuales a él se pone un poco en duda esta hazaña y se dice, bueno, sí, está bien, hasta ahí nomás, primero el uso de oxígeno, que eso tiene que ver con la exigencia física a la que él estaba sometido. La verdad que hacer eso en un periodo tan corto de tiempo sin oxígeno era completamente suicida. Pero otra razón por la cual se le pone en duda es porque él utilizó helicópteros para llegar hasta los campamentos base. En el caso de los otros montañistas, siempre hicieron los ascensos desde alguna ciudad, de algún pueblo, caminando hasta el campamento base, y de ahí comienzan entonces a hacer todo el resto de la ruta. Pero la verdad es que uno no tendría por qué tampoco ponerlo en duda, decir que no es una hazaña, porque en definitiva lo es. Y en el montañismo además se está haciendo mucho esto de lograr hazañas que parecen imposibles. Parte también de la locura de algunos montañistas, no solo por subir las montañas, sino que por hacer algo que nadie más en el mundo ha hecho. Ya hemos conversado, recuerdo no me acuerdo en este minuto el nombre, pero era un montañista español, ¿se acuerdan ustedes? Que lo comentamos acá en el programa, que había subido el caso del, me parece que era el Everest también, lo había subido en pocas horas, ponle tú que era, entonces, desde el campamento base hasta la cumbre, una cosa así como 18 horas. Es decir, son hazañas que efectivamente son impactantes, pero al mismo tiempo someten al cuerpo y a las personas a un nivel de riesgo que antes era inimaginado. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos conversando con Ale Mulé. Está una gran canción, John Mellencamp con Jack and Diane.
Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, long after the thrill of living is gone, they walk on. Checks his back, flexes, thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on, long after the thrill of living is gone. Kids doing best they can.
Escuchamos a John Mellencamp con Jack and Diane. Antes se llamaba John Cougar este caballero. ¿Se acuerdan o no? Sí, pues. Oye, antes de ir con Ale Mulé, les cuento que, de acuerdo con lo que se acaba de informar, se va a postergar la PSU. La PSU que iba a tener lugar los días el 18 y 19 de noviembre, eso es, 18 y 19 de noviembre, se posterga para los días lunes 2 y martes 3 de diciembre. Dice, teniendo en consideración los requerimientos del proceso de admisión y matrícula para el año 2020, pero especialmente que los y las estudiantes cuenten con todas las garantías de seguridad y tranquilidad que necesitan al momento de rendir las pruebas y que puedan hacerlo en las mejores condiciones, informamos que en conjunto se adoptó la decisión de postergar la rendición de las pruebas para los días lunes 2 y martes 3 de diciembre de 2019, señala un comunicado publicado por el Consejo de Rectores. Se posterga entonces la PSU.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya estamos con Ale Mulet. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, buenas tardes. ¿Y tú, Polo?
Bien, gracias. Oye, bueno, decía yo al principio del programa que una de las industrias que ha sido fuertemente golpeada por todo lo que ha ocurrido en nuestro país es justamente la industria gastronómica. Hemos tenido ya 10 días, ¿cuánto? 11 días, desde el día 18 de octubre hasta ahora, una situación de emergencia, bueno, con estado de emergencia durante varios días, con toque de queda, con disturbios, con manifestaciones masivas, pacíficas, con una mezcla, digamos, de situaciones que sin duda han significado afectar la vida normal de los santiaguinos, de los chilenos en general, y bueno, esa vida sigue bastante afectada, y una industria que emplea mucha gente y que genera mucho movimiento también y mucha vida en la ciudad es de las más afectadas.
Exacto, hablamos de los restaurantes básicamente, de los bares, que son como el último eslabón de una cadena larga de esfuerzo, porque en el fondo los restaurantes se abastecen de pequeños productores, que hace ya un tiempo a esta parte había una moda de trabajar con pequeños productores para apoyar las pymes, todo esto de los 100K que se abastecen con pequeños agricultores de tu entorno, no más allá de 100 kilómetros, hay proveedores, hay productores de, no sé, de productos gourmet, que también son pymes, las viñas, se deja comprar vino, alcohol, los meseros, ni hablar, la gente que, la recepcionista, o sea, es como un círculo vicioso, como digo yo, que donde hay un montón de gente involucrada, y es una cadena que influye mucho, o sea, si el restaurante deja de comprarle al señor que le vende las verduras, ese señor también se ve afectado. Nosotros como comensales tenemos miedo de salir. Hay muchos restaurantes que abren de noche. Y esos han sido realmente los más afectados hoy día, porque por ahí quizás entre ayer, hoy día la gente igual sale un poquito a almorzar, pero en la noche sin duda nadie quiere salir, o sea, después de las 18, de las 6, 7 de la tarde la gente quiere quizás guardarse, estar en su casa, qué sé yo.
Y no estamos hablando exclusivamente de restaurantes en el Barrio Alto, porque la verdad que hay restaurantes, y una de las cosas que ha pasado en Chile es que efectivamente, bueno, la distribución probablemente de los restaurantes y las características que tienen también obedecen a niveles importantes de desigualdad, que tal como ocurre en prácticamente todas las manifestaciones, la verdad que donde uno ponga el foco se ve desigualdad en Chile. Eso exacto, habría que ser ciego para no verlo, ¿no es cierto? Y lo que se está expresando ahora es justamente la rebelión de alguna manera frente a esa desigualdad y frente a la injusticia. Pero dicho eso, presencia de la industria gastronómica en prácticamente todas las comunas de Santiago y todas las comunas de Chile, de alguna forma, ¿no es cierto?
Y cosas tan básicas como el pan, la panadería de barrio, que se ve completamente afectada. La semana pasada hubo escasez de harina. O sea, estamos hablando de algo súper básico, como que muchos panaderos tuvieron que cerrar por escasez de harina. No llegaba la gente a trabajar por razones obvias, porque no tenían cómo moverse, por miedo, entonces había menos producción. Los locales vendían lo que podía a lo mejor producir el mismo dueño de la panadería. Entonces, todo se ha visto súper coartado, limitado, ya sea por capacidad humana, o ya sea por falta de clientes, o ya sea por problemas logísticos de los emprendedores, de las viñas. Los eventos, esta época, por octubre, noviembre, es una época, temporada alta, que le llamamos nosotros los periodistas gastronómicos, porque se hacen muchos cambios de cartas de restaurantes, se hacen muchos lanzamientos de vinos de las viñas, y en general de eventos, de lanzamientos, como que parte de la temporada de terraza, o sea, y se ha suspendido todo, y básicamente ya por todo noviembre se ha suspendido prácticamente todo.
Ahora, ¿Esto puede tener, crees tú, una repercusión del mediano, de largo plazo, no?
Sin duda, a mí me ha llegado información ya de restaurantes que tienen que comenzar a desvincular gente. Y eso es súper duro, o sea, se me pone la piel de gallina decírtelo, porque detrás de cada restaurante, como tú decías, del sector que sea, de la comuna que sea, hay un esfuerzo enorme por contratar gente, por mantener abierto, por trabajar siempre con buenos productos, materias primas, y con todo esto se han visto súper afectados. Como decías tú al principio, son 11 días de cierre absoluto, donde los arriendos de los locales comerciales son caros generalmente. Donde ya vendiste 20 días del mes o 18 días, hiciste la venta, pero estos 11 días te afectan mucho. Y está o sea, en verdad es una cadena de situaciones que te complican. O sea, hay que pagar sueldos, hay que pagar arriendo, luz, agua, los proveedores. El otro día Juan Pablo Sueta hacía un llamado a las grandes empresas que por favor adelantaran los pagos a los proveedores. Y yo creo que eso corre como para todo el mundo. Y sin ir más lejos, la señora que con o sea, yo creo que a todos nos afecta en cierta medida. La gente que es dueña de casa y con a lo mejor esfuerzo paga una persona que le vaya a ayudar a su casa, esa persona a lo mejor también se va a ver afectada, o sea, porque es un círculo que como que está complicado, está súper complicado. Uno mismo se está restringiendo las compras también del supermercado, lo más probable de efectivamente comprar lo justo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar.
Claro. El tema, por ejemplo, de los sueldos, tú mencionabas, ¿cómo está el rubro de los restaurantes en ese sentido? Porque la verdad que este es un momento en que yo creo que todo el mundo se está también haciendo esa pregunta. Si es que en cada una de estas industrias, cada uno de estas áreas de la economía, se está efectivamente pagando lo justo. No sé si qué pasa, mira, en el rubro de los restaurantes.
Hay restaurantes que son los menos que funcionan, por ejemplo, sin propina, porque ellos han hecho un esfuerzo monetario en pagar buenos sueldos. Deben ser como unos 4 restaurantes en Santiago que no te dejan dejar propina, son muy poquitos, y se sabe que los sueldos de esa gente que trabaja ahí son muy altos. Por otra parte, hay las malas lenguas que siempre corren, que hay varios restaurantes que abusan de su gente, que pagan, hay muchos restaurantes que funcionan con práctica. Abren sus puertas para recibir practicantes o pasantías, que se llama mucho en la gastronomía. Llegan chicos de afuera, te hablo como de los restaurantes más importantes del país, y se baten así un poco con practicantes y pasantías que finalmente no son pagadas.
O sea, hay precariedad también.
Sí, y a raíz de esto han salido comentarios de algunos ex chefs, a lo mejor de esos restaurantes, ex cocineros, que han salido como a atacar a estos restaurantes y han hecho sus manifestaciones. Pero sin duda, bueno, como en todo hoy día se está dando la luz todo esto, y no es menor. Lo otro, Pablo, perdona que cambie el tema, lo que pasa en regiones, si acá en Santiago están afectados, en regiones pasa lo mismo, porque regiones vive de la temporada alta, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero es la temporada alta para básicamente todas las regiones: Colchagua, Valparaíso, el sur, el norte. Y también hablaba con amigos dueños de restaurantes y volvieron al invierno. O sea, la temporada baja de mayo, junio y julio están teniendo las mismas pocas reservas, muchas reservas canceladas. O sea, el turista tampoco quiere venir a arriesgarse a una situación que no se sabe.
Claro, y esto corre para los restaurantes, para los hoteles, para qué sé yo,
las tiendas de artesanía,
los tour operadores, de todos los tamaños. La verdad es que es un parón bien, bien importante. Yo creo que todavía no se ha dimensionado desde el punto de vista global, digamos, pero esto va a significar un bajón muy potente.
Muy importante.
Y en el caso de este rubro es muy notorio.
Es importante porque mueve a muchos actores, y finalmente hablaba con un dueño de un restaurante que me decía: si esto sigue así, yo tengo que cerrar las puertas en un mes más. Han cerrado todas las ferias gastronómicas. Octubre, noviembre es época de ferias, de bazares, y todo esto ya se ha ido cancelando.
Cancelados o suspendidos.
Exacto. Entonces es impresionante cómo esta bola de nieve, como decías tú, la gente no lo menciona, pero si uno empieza a ver caso a caso, es impresionante la cantidad de gente afectada por esta situación. Ojalá, de todo corazón, que esto finalice luego, porque necesitamos recuperar la vida habitual que llevábamos todos, de volver a hacer deporte tranquilos, de volver a salir en la noche, de volver a juntarse con los amigos.
Ya, pues, muchas gracias, Alea.
Gracias.
Muy bien. Y bueno, solo quedan 3 meses para el 2020. Tu empresa está preparada, haz el cambio hoy con Defontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio, ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa, en verde, en próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. El retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda que al contratar un seguro, debes exigir que te informen la cobertura y exclusiones de la póliza. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Ok, Carlos, vamos con la A. ¿Listo?
Listo.
A, sinónimo de aire puro en más.
Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, ahora sí, estamos ya junto a Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo. Está aquí tratando de corregirte, vos. Siempre,
sí, pues.
Siempre interrumpiendo a tu hermano.
Bueno, me adelanté. Siempre en la vida ha sido al revés, él interrumpiéndome a mí. O no, más, al contrario, no dejándome hablar. No. Oye, ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es geógrafo, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y es parte también de la mesa Ciudades de la COP25. Estamos con Jonathan Barton esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la idea es conversar, primero conversar como asumiendo que la COP25 se va a hacer acá en Chile.
Sí, supuesto, número uno.
Ese supuesto número uno. Vamos a hablar acerca de las ciudades. La idea es conversar sobre el tema de la sustentabilidad y la resiliencia de las ciudades, etcétera. Pero partir por lo que estamos viviendo en Santiago, en otras ciudades del país, pero particularmente acá en Santiago, en estos últimos días, y conversar sobre el papel, el rol que juega la ciudad en términos de la integración social, en la desigualdad, en la relación entre las personas, un poco, ¿qué papel le cabe a la ciudad y le ha cabido a Santiago y a otras ciudades del país en este estallido social que estamos viviendo?
Yo creo que Chile es uno de los países más urbanizados del mundo, en la región casi más urbanizada del mundo. Por eso cualquier cosa que sucede socialmente va a suceder en las ciudades. Por eso son importantes y claramente cuando hablamos de hace casi 10 años en Egipto, movilización en plazas, en Ucrania, Occupy, que también ocupando espacios. La idea de apropiar espacio público, hacer manifestaciones masivas, pacíficas principalmente, se ha convertido en un modo de operar políticamente para todos. No a través de partidos, no a través de temas específicos necesariamente. Como esa idea que hay una cierta ansiedad frente a la vida, la equidad, y también frente a los que dirigen los estados y las ciudades, es algo que no es particular de Santiago. Hemos visto esa evolución de los movimientos urbanos, masivas, populares, en muchos países ya. Por eso, el hecho que sucede en Chile, en números tan masivos, un porcentaje tan grande de la población de Santiago, y como vimos en Valparaíso, etcétera, el fin de semana, hace un par de días, es parte de un modus operandi que hemos visto en distintas partes del mundo. Uh-huh. Y en distintas partes del mundo, lo que gatilla esa movilización también puede ser algo menor, 30 pesos, o puede ser algo relacionado con transiciones políticas, precedentes que no dejan de, no quieren dejar el poder, digamos, pero, en Egipto.
Pero en la temática de fondo y en las razones por las cuales la gente hoy día se está expresando de estas distintas maneras en las ciudades, ¿qué papel le cabe a la ciudad, digamos, en el origen de las problemáticas?
Yo creo que las ciudades son origen de el castillo, la gente vive en un castillo con un lord arriba de todos, Y durante el siglo XX, desde la Revolución Francesa, hemos visto ciudades democratizadas, donde todos participan de ciertos modos con democracia representativa. Yo creo que lo que es el tema que lo que hemos visto en Santiago es la forma de incorporación y la forma democrática de evolución de la ciudad. Y lo que hemos visto en Chile, que es muy marcado, muy distinto a otros países, que todos acceden a la ciudad a través de servicios. Por eso, si empezamos con una otra lógica, la ciudad es un bien común, vivimos todos juntos, ahí en el metro, en la micro, en la ciudad. Si convertimos la ciudad en 7 millones de individuos, accediendo a servicios a través de pagos, que no alcanza tampoco, genera roce, genera tensión, genera problemas de salud mental, estrés, etcétera, ansiedad, y que veamos que es algo muy particular en Chile. Si veamos las cifras de salud, de ansiedad, etcétera, y de crédito, que genera más ansiedad. Por eso, una ciudad donde accedemos a transporte, pensiones, energía, agua, todo a través de mercados, que no hay garantías en términos de salud y educación, sí, para algunos, estamos en una situación compleja, a donde estamos unos 7 millones de individuos que nos cuesta convivir. Y yo creo que lo que hemos visto, esa revolución desde abajo, estallido, despertar, es parte de esa sensación de cuáles son las garantías. Estamos viviendo juntos acá. ¿Y cómo tenemos un Estado, y también el nivel metropolitano y las otras ciudades de Chile, cómo generamos una situación donde compartimos el transporte público, espacio público? ¿Qué es el público? ¿Cómo vamos a financiar el público? ¿Cuáles son las garantías territoriales públicas? Que tenemos que replantear el modelo, que todos sabemos, que el modelo que está, que veamos en todos los elementos, y en las ciudades experimentamos todo esta cosa en forma muy concentrada.
Estamos conversando con Jonathan Barton, que es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica.
Jonathan, tú recién hablabas de cómo el origen de las ciudades, ¿no? Esto de el origen medieval de la ciudad amurallada, la estratificación, etcétera. Tú trabajas mucho en el área de ciudades y cambio climático, por ejemplo, que tiene que ver con cómo las ciudades, que normalmente uno asume que son estáticas, pueden adaptarse a nuevas situaciones, como por ejemplo el cambio climático, que es una realidad. ¿Cómo o qué ejemplos conoces tú en el mundo, o qué debería hacer una ciudad para justamente adaptarse no solamente a temas como el calentamiento global, sino también a la desigualdad, a la segregación con la que fue concebida, creada, construida? ¿Qué tan factible es un cambio así? No sé si conoces ejemplos en el mundo o criterios que tú crees que deberían guiar si es que uno fuera a tomar en esta ciudad tal como está, no desde el inicio, no dibujarla desde el plano ideal, sino que tal como está, y tratar de que sea más inclusiva, más equitativa, menos segregada, más resiliente finalmente a esto, ¿no? A lo que nos pasa como habitantes.
Hay algo básico que empezar, que tenemos un mercado de suelo acá, por eso los precios de suelos, por qué necesitamos expandir la ciudad, hacia zonas de riesgo, gente viviendo en áreas sobre áreas agrícolas productivos. Hay que replantear cómo funciona el mercado de suelo. Por eso hay dónde viven las personas. No pueden vivir en ciertas zonas porque es muy caro. Por eso viven en otras zonas donde históricamente en los años 80 hemos construido vivienda social, claro, etcétera, muy lejos de sus lugares de trabajo. Por eso producimos a través de una política de vivienda, y como funciona el mercado de suelo, un problema de transporte.
Claro.
Ese problema de transporte se convierte en un problema de tiempo de las personas. La gente experimenta en la ciudad en términos de tiempo. Por eso, y eso genera mucho problemas personales y para la familia. Obviamente, distintas familias lo manejan de formas distintas. Familias de alto ingreso, como con dos o tres autos, haciendo, porque no es solamente ir a trabajar, colegios, compras, etcétera. ¿Cómo la gente en otros barrios lo hacen? En otros sectores de la ciudad. Por eso tenemos un problema de inequidad. Tenemos dos carriles en la ciudad. Ajá. Un carril de la gente que excede en educación, salud, movilidad privada, porque pagan el tag, etcétera, y otros que viven en la ciudad pública. Y en el siglo XIX, Vicuña Mackenna hablaba de esa división, la ciudad civilizada, la ciudad bárbara. Aquí tenemos una ciudad de altos ingresos, que vive en una vía privada, y otro grupo viviendo un sistema urbano pública que es muy deficiente, que se nota décadas de subfinanciamiento. Por eso, el equilibrio, si es en temas de diseño de espacio público, ¿cómo vamos a regar estos espacios públicos en un contexto de cambio climático? Ajá. Por eso hay que cambiar la vegetación, por claro. ejemplo. ¿Cómo construimos vivienda y las condiciones térmicas de esta vivienda? Aislamiento, aislación de la vivienda. Mm. Por eso, ¿por qué necesitamos enfriamiento en las viviendas? Bueno, porque son mal aislados, por ejemplo. Por eso hay cosas sobre edificios, espacios públicos, transporte, donde accedemos a distintos servicios. Si es para comprar necesidades básicas en la feria, supermercado, o educación y lugares de trabajo. Por eso tenemos un montón. La ciudad es complejo. Nadie ha resuelto el tema de la ciudad. Lo que hay que resolver es quién va a pagar para qué acá. Y si los mercados en sí, también mercados que generan, suben los precios Ajá. de suelo y empujan gente para vivir más lejos de la ciudad, o en otras ciudades de Chile, Labranza fuera de Temuco, o tenemos en Quique Alto Hospicio, movemos personas afuera de la ciudad y ellos tienen que trabajar en la ciudad. Por eso, claro. ¿Qué resuelve acá? Pues eso significa replantear cómo estamos pensando en manejar los mercados de suelo.
Hay una dificultad grande cuando uno toma el ejemplo de la ciudad como un factor de o como un reflejo, digamos, de la desigualdad social y de lo que ha generado el modelo, ¿no es cierto? Porque uno podría, por ejemplo, cambiar el modelo de pensiones. Hacerle modificaciones profundas al sistema de FP, eliminar el sistema de FP, reemplazarlo por otro sistema, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo volvemos atrás en el caso de una ciudad donde el efecto del modelo es físico, es concreto, se construyó, digamos, y está emplazado en un determinado lugar? No se trata de mover una plata de aquí para allá, se trata de mover personas, construcciones. A lo que voy es posible una modificación, por ejemplo, en una ciudad como Santiago, una modificación sustancial del modelo de ciudad y que en el mediano plazo tenga efecto y sea notorio?
Yo creo que sí. Obviamente, cuando estamos hablando de una ciudad consolidada, donde vamos a poner una plaza nueva para una en un barrio que de bajo ingreso, que casi no tiene nada. Por eso, el retrofitting de la ciudad, cómo hacer las cosas cuando está construida, ya está sumamente difícil. Pero de la misma forma, podemos elegir entre opciones. Si vamos a construir un sistema de transporte muy rápido para autos individuales, para un sector de la población, es mejor ese modelo que dedicar este espacio que tenemos limitado en la ciudad a sistemas rápidos de transporte público. Y hacer estos sistemas de transporte público suficientemente seguros que la gente de alto ingreso quieren utilizar eso, que son seguros y rápidos también. Pero no vamos a diseñar la ciudad solamente para 5%, 10%. Hay que diseñar la ciudad para la mayoría. Sabemos que la persona de mayor ingreso, por ejemplo, no dejar que hay metro, estación de metro en el cono de la riqueza en la ciudad es un sinsentido. ¿Cómo van a trabajar las personas allá?
Claro.
¿Cómo llegamos a constituir, por ejemplo, usos mixtos? Necesitamos varios comunas que tienen residencial, actividades productivas para empleo, con salud, con educación en ese lugar. Lo que tenemos que hacer es reducir los viajes en la ciudad. Por eso, en ese sentido, la respuesta a la pregunta, sí hay cosas que podemos hacer. Pero hay que tomar decisiones. Estas decisiones no son atractivas para nosotros. Yo digo nosotros, utilizo transporte público, no minimizo mi uso del automóvil. Pero claramente, lo que con mayor acceso al poder, digamos, tenemos una ciudad construida para ellos, no para la mayoría. Ahí son decisiones complicadas.
Estamos conversando con Jonathan Barton, que es geógrafo, investigador de CEDEUS, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica.
Sí, Jonathan, la gente habrá notado que tú eres extranjero, eres inglés, ¿no? ¿Eres galés?
Inglés, estudié en el país de Gales.
Estudiaste en Gales, estudiaste en Liverpool también.
Estudié en
Liverpool. Podría hablar muchas cosas de Liverpool, pero sí. Quería preguntarte un poco por tu experiencia cuando llegaste a Chile y cuál fue tu impresión de nuestra ciudad o nuestra manera de hacer ciudad viniendo de afuera, porque eso es bien puede ser bien ilustrador, ¿no?
Sí, yo llegué en 91, primera vez, y volví los últimos 15 años viviendo permanentemente acá. Y 91 viviendo en una pensión en Estación Central.
Ya.
Y por eso moviendo por esa zona, en 91.
Es interesante porque entonces tienes una visión muy de largo plazo de alguna evolución o involución, no sé, de la ciudad que viste, ¿no? No,
la ciudad que tenemos ahora, la velocidad del cambio de la ciudad. Nuevas construcciones, expansión hacia distintas zonas, mejoramiento, bastante, pero mejoramiento no equitativo. Sabemos que hay ciertas zonas de la ciudad, porque tenemos una forma de distribución en términos de ingresos a ciertas comunas que es, hay que resolver, el Fondo Común Municipal no funciona, no sé si debemos ajustar el Fondo Común Municipal o hacer otra forma de financiar las comunas de otro, con otro modelo, pero se nota que hay, como siempre hablamos, hay partes de Santiago que son mucho mejores que Liverpool. Yo no puedo pensar que hay un barrio en Liverpool que equivale a ciertas comunas del Oriente. Y también hay varios muy pobres en Liverpool también, y Manchester, y Birmingham, y Londres.
Claro.
Pero el problema es justamente avanzamos poco en ese reequilibrio. Por eso tenemos que ver la forma de financiar eso. Pero yo creo que todas las ciudades tienen sus problemas. Yo creo que Chile no tiene problemas excepcionales en el mundo de la problemática urbana. Pero sí tiene algo específico que es el problema de la distribución. Cuando tenemos un país que es entre los 20 peores de distribución de ingresos solamente, sin agregar riqueza,
claro,
que es otro factor, ya tenemos un problema, eso se refleja en la ciudad. Vivimos en una ciudad que refleja esa situación nacional. Por eso para mí la meta de 2050 sería que Chile no está en los peores 20 en términos de mala distribución, pero está en los mejores 20. Eso es la meta. Crecimiento PIB, ¿para qué? ¿Qué queremos producir con eso? Porque todo ese desafíos chilenos como país se ven en Santiago, claramente.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Jonathan Barton, investigador de SEDEUS, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, aparte además de la mesa Ciudades de la COP25. Francisco Aravena, muchas gracias.
Un gusto también, como Pancho. Siempre. Muchas gracias.
Un abrazo. Y ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Harper Lee a Oprah. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteni y Ricardo Caponi. En Sintonía Crónica viene a las 20:30 horas con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos Florence and the Machine. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, chao.